En el capítulo anterior, vino una mujer a Cristo llorando, limpiando a sus pies con sus lágrimas y con su cabello. Vamos a leer de nuevo en 7:37. Dijo entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Entonces, eso fue lo que acaba de pasar en el último capítulo. Ahora entramos en versículo 1 de capítulo 8. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios. Y los doce con él se fueron a todos lados, dice, a todas las ciudades y aldeas. Tenía un mensaje importante para todos, que es el Evangelio del Reino, o sea, buenas nuevas del Reino de Dios apareciendo en el mundo. Y dice que tenía los doce con él. Entonces, todos estos hombres tenían que comer. Tenían que tener un lugar para dormir. Tenían que bañarse. Estaban en una campaña perpetua, viajando de lugar en lugar. Versículo 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. De un grupo de mujeres con ellos también. Algunas que antes tenía reputaciones malas, pero ya eran cambiadas. Como la mujer en el capítulo anterior. Habla también de esa Juana, que fue casada con un oficial importante en el palacio de Herodes. A lo mejor tenía dinero. Y dice que ella y otras ayudaban a ese grupo de predicadores con sus propias bienes. Las mujeres estaban sumamente importantes en el servicio de Cristo y eran muy fieles. Ninguna mujer negó a Cristo Jesús como Pedro lo negó. Ninguna mujer lo traicionó como Judas. Y cuando casi todos los hombres huyeron en temor al arresto de Jesús, las mujeres se quedaban a su lado, hasta ahí enfrente de la cruz. Y la primera persona de ver a Cristo Jesús resucitado era una mujer, esa María Magdalena. Versículo 4. Juntándose una gran multitud y los que de cada día venía a él, les dijo por parábola. Ahora estaba predicando a bastante gente. Venían mucha gente para verlo y para escucharlo por muchas razones. A lo mejor hay personas aquí hoy día por muchas razones. Algunos venían con amigos, con miembros de sus familias. Venían por curiosidad. Muchas veces cuando hay mucha gente, otras personas vienen corriendo simplemente para ver de qué se trata. ¿Por qué hay tanta gente aquí? Para ver lo que está pasando. Fue natural. Versículo 5. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. El concepto de un sembrador fue muy común para ellos, fácil de imaginar. Un hombre con una bolsa sobre su hombro tirando semilla, una semilla valiosa. Pero después de preparar, se tiraba la semilla con las manos, porque no tenía la maquinaria moderna. Una parte, dice, cayó en el camino y fue hollada. Los caminos eran duros. Pasaba mucha gente caminando, los animales con sus uñas muy duras. animales con cargas, las ruedas de los carritos. La semilla ahí no tenía ninguna esperanza. Fue comida por aves. Pero no había ningún pánico por eso. El sembrador sabía que era necesario perder algo. Fue parte de su negocio. Es como que, hermanos, en las tiendas aquí, ellos saben que con toda su seguridad, sus cámaras, su maquinaria, de todos modos, habrá gente ahí robando pequeñas cantidades de mercancías. Y hay otros ladrones que compran cosas como ropa para usar varias veces y después regresen devolviendo la ropa pidiendo el dinero de nuevo. Estas son pérdidas inevitables del negocio. Ni modo. Los dueños saben, es parte de los gastos del negocio. Versículo 6. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Esta semilla parece tener esperanza. La semilla abrió, empezó a echar hojitas y crecer un poco. Pero entre las rocas no había agua. Y saliendo el sol se murió en tiempo. Esto fue otra pérdida inevitable. Tampoco fue razón de pánico. Versículo 7. Otra parte cayó en espinos. Y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Esa semilla tenía demasiada competencia. Las otras plantas malas le quitaron el lugar, el agua, los minerales. Se pudieron vivir por un rato, pero después también fue pérdida. Y el sembrador no estaba sembrando solamente para perder. Él quería una cosecha. Tenía dinero ya invertido en la semilla. Y la semilla no fue gratis. Era costosa, valiosa, si pudiera hacer comida con la semilla o dar la semilla a los animales. Pero tenía que perder unas cantidades como parte de su negocio. Versículo 8. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando de estas cosas, decía gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Esta fue la razón de que el sembrador era dispuesto a perder tanto. Valía la pena. Valía la pena. Sabía con seguridad que iba a salir ganando al fin de cuentas. 100 por 1. Es una gran multiplicación para cualquier inversionista. Y con esto se puede aguantar algunas pérdidas. Pero después Cristo dijo algo muy interesante. Dijo, el que tiene oídos para ir, oiga. ¿Acaso no todos tenían oídos? ¿Acaso había personas sordas en la audiencia? La verdad es que sí. Había muchos que estaban espiritualmente sordas, incapaces de asimilar el mensaje. En realidad había muchos que no tenían oídos para oír. 9. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Aún fue un poco enigmática la parábola para los discípulos, tratando de entenderla. Pero como que esta es la más importante de todas las parábolas, Cristo les dio una explicación muy amplia. Versículo 10. Y le dijo, a vosotros es dado conocer los ministerios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Ese versículo está presentando un concepto que está rechazado por la mayoría de los cristianos, aunque dicen que creen en sus Biblias. Mucha gente, la mayoría, creo, piensan que el propósito de las parábolas es revelar, hacer muy claro los conceptos a todo el mundo. Hacer las cosas simples para que todos pudieran entenderlas. Pero esto es completamente falso. Miren lo que está diciendo. El propósito es revelar a algunos y esconder a otros. Revelar a algunos y esconder a otros. Para verlo más claro, vamos a Mateo 13. En Mateo 13 se puede ver, en 13:25, o mejor 13:11 de Mateo, pueden ver algo de la misma historia. Y es aún más fuerte. En Mateo 13:11 dice, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. De ninguna manera van a entender eso. No es el plan de Dios. Porque a cualquier que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene se le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entiendan, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos. Hay un dicho en español que dice, dichosos los ojos. Es muy bonito, viene de aquí. Pero también el título de ese mensaje de hoy es Dichosos los oídos. Porque dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Entonces, el propósito de los parábolas ahí dice que es para revelar a algunos, pero a otros no es para ellos. También Cristo habló de esto en Mateo 11. Estaba alabando a su Padre. Son cosas que muchos cristianos, aun cuando lo ven en la Biblia, lo rechazan. En Mateo 8:25, Cristo dijo, Te alabo, Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Algunas personas Dios está escondiendo, haciendo sus corazones más duros. Y a otros está revelando y Cristo dijo, Te alabo, Padre, por esto. Era asunto de alegría para Cristo. También estudiamos la enseñanza de Juan. Dijo, su aventador está en su mano y limpiará su era. Está recogiendo el trigo en su granero y dejando en el fuego la paja, en fuego que no será apagada. Entonces, la palabra de Dios viene separando a todos en dos grupos. Versículo 11 de nuestro texto, 8:11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Ahora Cristo va a explicar esta palabra. La palabra de Dios es valiosa, sumamente valiosa. La palabra de Dios es como oro o perlas explicada en los salmos. Y tenemos que publicar la palabra a todos lados. Con la boca, con folletos, con discos, con cassettes, con el internet. Y en el proceso podemos perder cosas, podemos tener algunas pérdidas. Versículo 12, y los que junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salvan. Que se salvan, estas personas son perdidas, son personas perdidas. Estas personas están indefectivamente en rumbo al infierno. Sus corazones están duros como diamante. Cuando viene la palabra a ellos es pura pérdida. Pura pérdida, pérdida. Los aves en este capítulo, los aves están como el diablo y sus ángeles viniendo para comerla y quitarla. Hacen todo posible para que se rechace la palabra de Dios, ayudándoles a burlar del mensaje y el mensajero, cualquier cosa que tiene que ver con la palabra de Dios. Encuentran problemas con la Biblia. Encuentran problemas con las iglesias. Las cosas espirituales no tienen sentido para ellos. 1 Corintios 2:14. En 1 Corintios 2:14 dice así. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Fue 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En un mensaje como de hoy, no están captando nada. Absolutamente nada.
tampoco tiene interés. Y Cristo está diciendo, eso es normal. No quieren, es más, no pueden recibir la palabra de su salvación. Versículo 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Parece que hay promesa aquí. Se están recibiendo la palabra y con gozo. Pero esos no tienen raíces. Crecen por algún tiempo. En el tiempo de la prueba se apartan. Van a estar ahí por un rato. Cristo estaba enseñando eso a sus discípulos para que no se espanten cuando vean, hermanos, que eran en el principio muy entusiasmados con la fe, con la fe cristiana, con ministerios, y después se apartan totalmente de la fe. Para que no se espanten, ay, no, eso no puede ser, eso es imposible. Es normal. Es natural, siempre está pasando en este momento, y no es razón de pánico, es triste, claro, pero así es el reino de Dios. Pueden ser personas bautizadas, pueden ser personas que han trabajado en ministerios, pueden ser personas con mucho tiempo en la iglesia, pero cuando vienen las pruebas, se van. 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por las afanes de las riquezas y los placeres de la vida, y no lleven fruto. Estos realmente parecen personas de promesa. Parecen que son hermanos de talento. Personas talentosas. Personas que realmente pueden servir a Dios. Pero como tienen muchos talentos, tienen muchas distracciones también. Saben cómo encontrar los placeres de la vida. Encuentran oportunidades económicas con el cual pueden tal vez alcanzar las riquezas. Y pasando el tiempo, ellos tienen cada vez menos tiempo para las cosas del Señor. Es triste, pero totalmente normal. Está pasando todo el tiempo. Vamos a mirar un ejemplo en Colosenses 4:14. En Colosenses 4:14 podemos conocer un hombre que se llama Demas. Dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Pablo estaba cerrando una carta y habló de Demas. Y dice, os saluda Demas. Entonces tiene un compañero con él. Si no lo encuentran, no preocupe, voy a ir un poco rápido porque tenemos la Santa Cena más tarde. Pero ahora en Filemón, libro antes de Hebreos. No preocupes si no tiene dedos como relámpagos. Antes de Hebreos hay un libro pequeño que se llama Filemón 1:23. Dice así. 1:23. Único capítulo, dice, te saludo en Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Entonces en muchas cartas aparece Demas. Demas era un compañero fiel con Lucas, con Pablo. Pero unas páginas antes en tu Biblia, en 2 Timoteo 4:9, Pablo, eso fue una carta más tarde en la vida de Pablo, dijo, procura venir pronto a verme, porque Demas, ahí está Demas, por tercera vez, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónico. Entonces había un hermano evangelista en el ministerio, pero su amor verdadero, a fin de cuentas, era para las cosas de este mundo y se apartó. Está pasando todo el tiempo. La palabra de Dios no ha fallado. La palabra no volvió vacía, sino que cumplió lo que Dios quiso. Fue triste, pero no es algo sorpresivo. Continuando en el texto, versículo 15. Versículo 15. Mas la cayó en la buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Por causa de estos hermanos, todo tiene sentido, toda la molestia vale la pena. La tierra de su corazón es tierra buena, arada, humida, dispuesta a recibir la semilla. Las plantas crezcan y dan su fruto en abundancia. El que tiene oído para oír, oiga. Versículo 16. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un calendero para que los que entran vean la luz. Si tú vas a seguir a Cristo, eso no debe ser un gran secreto a todo el mundo. Si tú eres una luz encendida, no es para esconder debajo de la cama. Dios te ha dado luz con un propósito. Tú eres una luz. No te puedes esconderte simplemente por ser cobarde. 17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Todo tiene que salir a la luz. Si eres realmente seguidor de Cristo, todo el mundo va a saber. Debería ser bautizado si todavía no lo ha hecho. Debe de participar en el avance del reino. Cristo dijo, el que está conmigo está recogiendo. Pero también si solamente estás fingiendo la fe, si realmente no quieres nada que ver con el reino de Cristo, eso también será manifestado en su tiempo. No lo podrás esconder. Apartarás tarde o temprano como Demas. Versículo 18. Mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. Estas plantas que empezaron a crecer un poco, parecía tener vida, pero no era cierto. Y por eso fue perdido. Hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad de tener cuidado en cómo estamos escuchando la palabra de Dios. Dice aquí, mirar cómo oís. Porque la misma palabra que puede edificar a uno, puede endurecer a otro. Endurecer, sí, Dios puede endurecer la gente con su palabra. En Romanos 9:17, la palabra está operando. En Romanos 9:17 dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. Moisés fue a Faraón exigiendo la salida de la gente. Romanos 9:17 dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que, de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. La palabra de Dios está funcionando, hermano. Está haciendo lo que tiene que hacer. Si la palabra de Dios es como poca cosa para ti, cosa de poca importancia en tu vida, algo de molestia que te hace sentir aburrido, quizás ni quieres escuchar en este momento, entonces también la palabra está teniendo su efecto en tu vida. Está endureciéndote cada vez más hasta que te apartes totalmente. La palabra de Dios es un éxito. 2 Corintios 2. En 2 Corintios 2, Pablo estaba hablando del éxito. 2 Corintios 2, 14. Estamos llegando al fin. Un poquito más. 2 Corintios 2, 14 dice, más a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Pablo está diciendo, es siempre un triunfo. 2 Corintios 2, 14. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Aquí hay un olor del conocimiento de Dios. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierdan. Los dos son olor grato. Y eso ciertamente olor de muerte para muerte. Y aquellos olor de vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? ¿Cómo podemos entender esto? Es difícil, pero es bíblico. La palabra está haciendo lo que tiene que hacer en la vida tuya. Entonces, los que realmente no tienen la menor interés lo que parece tener será quitado. El verso dijo, mirad pues cómo oís, pues a todo lo el que tiene se le dará, y a todo lo que no tiene, aún lo que piensa tener se le será quitada. Versículo 19, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Solamente vamos a estudiar a versículo 25 hoy, la mitad del capítulo. Pero ¿qué está pasando aquí con la madre y los hermanos de Cristo Jesús? La familia de Cristo no entendía lo que estaba pasando en la vida de él. Pensaron que Cristo era un poco loco. Actualmente pensaron que era fuera de sí. Y quizás tú, tu familia, hermano, va a pensar que tú eres un poco loco si empiezas a servir al Señor. En Marcos 3:20 podemos ver que los suyos estaban preocupados. En Marcos 3:20 dice así, y se agolpó de nuevo a la gente de modo que ellos ni aún podían comer, cuando lo oyeron los suyos. Eso es su familia. Vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Todo el mundo estaba hablando de Cristo. Andaba con prostitutas, aunque eran ex prostitutas. Tenían problemas con los líderes religiosos. Estaban excomulgando sus seguidores en las sinagogas. Entonces, miren lo que está pasando en nuestro texto. Lucas 8:19. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y las hacen. Los que actualmente oyen. Su familia pensaron que Cristo dejaría seguramente lo que estaba haciendo para salir a ellos. Ellos no estaban dentro porque no estaban escuchando sus enseñanzas. Pero Cristo no salió. No salió. Cristo estaba dentro con su familia verdadera, según él. Esto, hermano, nos enseña dos cosas. Número uno, María no se conservaba toda la vida como virgen. Dice que tenía hermanos. Y es más, fue un gran pecado no cumplir con las obligaciones nupciales de un matrimonio. Entonces, o no es virgen o es pecadora de una manera u otra. Número dos, María no tiene un acceso especial con Cristo. Si tenía un acceso especial, se abriría un pasaje para que se entra. No pudo entrar. Cristo sabía que ella sería objeto de idolatría más tarde y quería protegerla de esto en su palabra. Versículo 22, estamos entrando en la última parte. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Esto fue la declaración de la palabra de Cristo, pasemos al otro lado del lago. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. No fue una casualidad, fue parte del plan de Dios. Posiblemente tiene algo que ver con el diablo, porque más tarde en la historia están llegando a otro lugar donde había un hombre endemoniado. Pero de todos modos, Dios permitió la tormenta para enseñar algo a los discípulos. Y vinieron a él, le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando, él reprendió el viento y las olas y cesaron y se hicieron bonanza. Ellos estaban reprendiendo a Cristo. En el libro de Marcos dijeron, ¿no tienes cuidado que perecemos? Siempre es imprudente reprender a Cristo. Pero Cristo reprendió el viento y las olas. En estos lagos, hermanos, en todo el mundo, en estos lagos de agua dulce, se hacen tormentas así, terribles, grandes. en las cuales muchos han perdido sus vidas a través de los siglos. Pero ellos tenían a Dios en la barca con ellos. Y por eso nada malo iba a pasar. Ellos estaban sirviendo a Dios, no estaban huyendo como Jonás. Jonás sí tenía problemas, ellos no. 25, último verso. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Ahora Cristo reprendió a ellos por su temor. Temor a las circunstancias. Esas son las pruebas. Dios quiere ver, cuando tú miras las circunstancias y empiezas a tener temor, es la prueba de Dios. ¿Vas a confiar en la promesa de Dios? ¿O vas a estar cobarde enfrente de las circunstancias, como los hermanos de David enfrente de Goliat? David pensó en la promesa de Dios, en el pacto. Tenía valentía. Los hermanos miraron a las circunstancias. Se volvieron cobardes. Dios permitió la tormenta con buenos propósitos. Y Dios permitirá tormentas en tu vida también. Con buenos propósitos. El diablo puede levantar su oposición, pero no hay fuerza alguna en todo el universo que puede parar el avance del reino de Dios en el mundo. Cristo dijo, edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerá contra ella. Eso fue una muestra del poder de Cristo, que es Dios. En el Testamento Antiguo solamente Dios tuvo poder sobre el mar, como abrió el Mar Rojo y muchos otros lugares en los Salmos. Ahora terminando unos puntos de doctrina y después nos vamos a la Santa Cena. Hermano, hermana, el diablo quiere robarte de la palabra de Dios. Ese es su propósito. Tenerte no escuchando, no poniendo, prestando atención. Desde el principio ha sido ladrón de la palabra de Dios. Eso es lo que significa los aves que vinieron comiendo la semilla. El diablo está encantado de tenerte con el corazón duro, demasiado ocupado o cansado para prestar atención a los asuntos de la eternidad. Desde el principio ha sido un ladrón robando en este caso. Voy a leer en Génesis 3:1. Primeras páginas de la Biblia, estamos terminando. En Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Primero viene con una pregunta, ¿cómo es posible que Dios dijera tal cosa? Sembrando un poco de dudas. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol, de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y ahí dialogando con él, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. El diablo viene plantando dudas en su mente por la revelación de Dios y después contradiciendo, imputando malos motivos en Dios, diciendo, Dios está guardando algo bueno, que no permitiéndote divertir la vida. Es mentira, es mentira. El pecado no es el camino de la buena vida, es el camino de la miseria. Entonces, cuidado cómo huís. Aplicación, y con esto estamos terminando. Hermano, quiero preguntarte algo. ¿A qué hora fuiste a la cama anoche? ¿A las 11? ¿A la 1 de la mañana? No preocupes, no te voy a pedir que levantes la mano. Pero ¿cómo preparaste para venir y escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo preparaste tu corazón para venir y participar en la Santa Cena? ¿Qué ejemplo estás dando a tus hijos como la manera de prepararte para venir y celebrar el Día del Señor? No hay nada malo en celebrar toda la noche con sus amigos, con sus hermanos, pero tal vez es mejor hacerlo en viernes, ¿no? Y no en sábado. ¿Cómo está tu corazón y tu mente cuando vienes para oír la palabra de Dios y alabar a su Señor? Si estás tomando las cosas de Dios muy ligeramente, como una rutina, como un rito muerto, la palabra tendrá su efecto en tu vida, pero no será para tu bien. Bueno, la Santa Cena es para los seguidores de Cristo Jesús, los que lo reconocen como su Señor de su vida, los que reconocen su sangre como el pago de sus el pago por sus pecados. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estar alertos. ¿A qué es venir aquí, Señor, y participar en estos elementos? A participar en la alabanza tuya, a escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender por esos ejemplos de personas que estaban muy activas en tu obra, pero eran de las categorías primeras en la parábola del sembrador. Despiértanos, Señor. Queremos estar alertos. No permite que el diablo nos roba de tu palabra. Te damos gracias en tu santo nombre. Amén.